Jueves de Jazz, Jazz Latino en Radio Alma.
Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a Jueves de Jazz, la hora del jazz en Radio Alma en el 101.9 en frecuencia modulada o en el sitio web radioalma.be. Este jueves 5 de diciembre del 2019, durante una hora, deleitaremos nuestro oído con algo de un excelente jazz y una fascinante charla surgida al otro lado del Atlántico, precisamente en la tierra del nopal, el maíz y el mezcal, México. Esta tarde en Jueves de Jazz tendré por segunda vez una charla con Alan Derbez, un pródigo y versátil artista mexicano, escritor, músico, compositor, crítico, promotor cultural, maestro, conductor y productor radiofónico, poeta, narrador y ensayista mexicano, quien específicamente esta tarde charlará conmigo sobre su fabuloso libro El Jazz en México, datos para esta historia. Espero disfruten este jueves de jazz allá, en la tranquilidad de su hogar o en su lugar de trabajo. Tal vez nos escuchen a bordo de su automóvil de regreso a casa o bien camino a su trabajo. Y bien, antes de entrar en charla con Alan Derbez, les contaré que, en tanto que músico, Alan Derbez ha fundado y participado en varias agrupaciones de la Ciudad de México, Zacatecas y Jalapa. Sonora o no son, nosotros los pobres, a lo que venga, lo que salga, La Cocina, Jazz Estacionario, El Código Postal y su más reciente proyecto con Iraida Noriega y Nicolás Maroto, Viaducto del Blues del Delta. Ha participado al lado de intérpretes como Gerardo Batis, Emiliano Marentes, Iraida Noriega, Leo Corona, Cristóbal López, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Hernán Hecht, Jaime López, Mese Merari, Paco Aragón, Todd Clauser, entre otros. Algunas de sus composiciones han sido recreadas y grabadas por Tania Libertad, Oscar Chávez, Alejandro Lora, Real de 14, Betsy Pecanins, Eugenia León, Armando Rosas, Armando Chacha, Mese Merari e Iraida Noriega. El gran Alan Derbez está aquí. Y Alan, mil gracias por aceptar la invitación a charlar conmigo esta tarde en este Jueves de Jazz. Ya es la segunda vez, te acordarás, que nos compartes tu visión y experiencias en el fascinante universo del jazz, como hicieses allá en 2018 durante esa gira que hiciste por Europa, por distintos países, y aterrizaste, por fortuna para nosotros, en Bélgica. Bienvenido, Alan.
Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar de nueva cuenta allí, sonando.
No, pues esperemos este 2019 que tienes otra gira por las Europas, vas a estar presentando tu más reciente libro, ¿no? Cuéntanos un poquito a dónde
sí,
vas.
Sí, voy a presentar el libro que tendría que haber estado para el año pasado, pero que se tardó, ahora ya es una realidad. Es un libro que se llama Pluma en Mano, entre Blues y Jazz, es el subtítulo, y ese es el que voy a estar presentando en algunas ciudades de España, principalmente. Espero que te haya también la oportunidad de regresar a Bélgica, que me encantaría. Pues ahí estaré como un mes más o menos de gira por la península y por algunos otros lugares, con este de Pluma en Mano.
Fascinante va a ser para el público español, madrileño, barcelonés, caseriano.
Sí, además no sé cómo decir. En Madrid va a estar muy bien porque es una presentación de mi libro este de Pluma en Mano, igual que el libro del Jazz en México, tiene una portada pintada por el artista Jazzamuart, pintor mexicano que pinta alrededor del jazz, como su nombre artístico lo indica, y entonces va a ser en el marco de la inauguración de una exposición de Jazzamuart ahí en la Casa de México, en Madrid, que voy a presentar mi libro. Entonces, como que casa todo, cuadra muy bien. El libro, además, mi libro lo sacó una editorial española que se llama Turner, Y también a Yasamuart le sacó un libro en Turner con bastante y muy bien impresa obra, reproducciones de su obra, un libro grandote que está muy padre. Entonces yo creo que es muy buena ocasión para estar juntos haciendo música desde lo visual, desde lo musical y desde lo literario.
Pues fascinante, porque recuerdo la participación de Yasamuart en uno de tus riquísimos álbumes de Sonora Unozón, donde nos hace música mientras hace arte, ¿no?
Exacto, sí.
Una pieza ahí, y bueno, yo lo he visto, no a él personalmente, pero su arte en el Museo Rufino Tamayo hace muchos años.
Sí, y él, fíjate, acaba de estar en el Rijksmuseum exponiendo. Hubo un homenaje a Rembrandt, en donde participaron artistas internacionales, y el único, digamos, el hispanoamericano presente allí fue precisamente Yasamuart, en una exposición muy interesante en el Rijksmuseum y en Ámsterdam. Y él regresa ahora, pues vamos a estar juntos en Madrid. Hay como un, esto me gusta mucho, ¿no? Este poder enlazarnos una vez más entre y esto, fortalecer los lazos con los países europeos y con México, y dar a conocer una muy larga y muy fructífera historia del quehacer jazzístico desde México, que es muy poco conocida, aunque cada vez hay más ejemplos de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces eso está, me parece muy, muy, muy atractivo.
Es tan mágico el jazz mexicano que hasta en pintura aparece gracias a
Yasamuart. Yo siempre digo que, así como José Agustín, que es un gran escritor, es uno de los grandes representantes del rock desde la literatura, yo creo que Yasamuart es uno de los grandes representantes del jazz desde las artes plásticas. Entonces, digamos, no necesitas hacer música para hacer rock o para hacer jazz. Y creo que lo que hace, y se nota en las portadas de mis libros, y se nota incluso en mi libro este de Pluma en Mano, hay un capítulo dedicado a la obra de Yasamuart. Hay uno de los capítulos de mucho de lo que se habla, que es lo mismo, hablo de claves de la historia del jazz contemporáneo, o tengo conversaciones en este libro con gente como Charlie Hayden, o como Archie Shepp, o como blueseros como Taj Mahal o Big Joe Williams. También hay esto, un ensayo sobre el quehacer en pictórico de Yasamuart, o un ensayo sobre la literatura y el blues y el jazz en Hispanoamérica. En fin, esto es algo sobre Olivia Revueltas, esta pianista mexicana de jazz. Hay como muchos disparos hacia distintos campos en este libro que voy a presentar en Madrid y en Barcelona, el de Pluma en Mano, porque digamos es eso, es dar cuenta con distintos lenguajes desde la escritura de un quehacer que ya está muy rico y es necesario dar a conocer, por un lado. Y por el otro lado, también lo que me gusta mucho de este libro es que escribo lo mismo, crónicas o historia o literatura, pero desde distintas ópticas: la óptica del público, la óptica del crítico, la óptica de quien está atrás del escenario, conviviendo con los artistas, pero también la óptica de quien está sobre el escenario tocando con los artistas, ¿no? Cuando pienso, por ejemplo, que una de las crónicas que hago ahí es que estar tocando en Chicago con el Grupo Real de 14 en un lugar de un santuario del blues como puede ser el Buddy Guy's Legend, y ahí de pronto estamos tocando blues y cantando en español y tocando yo el saxofón allí. Entonces ese tipo de puntos de vista que puedes tener cuando abres los ojos y dices, ¿dónde estoy? Estoy tocando en un lugar, como decimos en México, vendiéndole chiles a Clemente Jack, ¿no? Estamos haciendo blues desde la óptica del blues mexicano, y está siendo atractivo para la gente que nos está escuchando. Todo esto creo que es muy, muy atractivo. Lo que necesitamos hacer es dar a conocer más el quehacer. Ya ves, por ejemplo, el año pasado que estuvimos tocando ahí con un saxofonista mexicano, un armonicista mexicano muy bueno como Luis Márquez, y estuvimos sosteniendo este diálogo en Gante que tuvimos la oportunidad, o en Bruselas con este guitarrista español. lo que se necesita es dar a conocer todo el quehacer. Por ejemplo, ahora tú mismo que invitaste hace poco a Todd Clauser a tocar, que es un estadounidense que vive en México, pero es un gran artista y es además una gente que se ha involucrado con el país y que lo conoce a fondo y que conoce la música popular de México y al mismo tiempo que conoce muy bien del jazz o del rock. Creo que es eso, México empieza a tener una presencia mucho más rica y mucho más importante como para que la gente a la hora de pensar en la música de México piense que el jazz está teniendo una posibilidad muy grande para ofrecer.
Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Se me adelanta, Alan, a un montonal de preguntas que te tengo preparadas con esta introducción que has hecho en paralelo a la presentación de ese libro que, como dicen en la cocina, se me cuecen las habas por tener en mis manos y empezar a leer. ¿Cómo podemos adquirir, por cierto, tus libros Pluma en Mano y El Jazz en México? Y bueno, otros libros que no tienen nada que ver con el jazz, pero que son unos librazos. ¿Dónde, cómo conseguimos los que no estamos físicamente ahí con los pies en...?
Fíjate que este del Jazz en México, que publicó el Fondo de Cultura Económica en México, ya se consigue como libro electrónico, se puede conseguir ya, lo puedes comprar como libro electrónico, más allá del gordo libro que es impreso. Fascinante, ya se puede conseguir en, bueno, no sé, ahí, esto, entrando al internet y buscándolo como libro electrónico se puede adquirir. El de Pluma en Mano, bueno, pues espero que Turner Española haga una buena distribución del libro allí y no sé cuál es la posibilidad, pero yo si voy a Bélgica, desde luego que llevaré algunos ejemplares y si se arma alguna conferencia o algún... En fin, siempre hay la posibilidad, ¿no?
Y bueno, Alan, magnífico, ¿sabes? Vamos a entrar de lleno en hablar en este libro que es como una Biblia del jazz en México, precisamente el nombre, El Jazz en México, datos para esta historia que tienen por ahí de 823 momentos de cambiar la página. Es impresionante la cantidad de información que has recabado y aparte como escritor que eres, historiador que eres, músico que eres y poeta que eres, estás lleno de todo esto, es un libro para degustarse en serio. Platícanos en este libro que imagino pues te aguarda ya una tercera edición, esta fue la segunda de 2012 que tengo en mis manos y pues obviamente han ocurrido un montonal de cambios de adiciones, de evolución, de qué sé yo, porque el mundo del jazz en México se expande, bueno, en el mundo entero se expande y evoluciona como se ve en todas partes, ¿no? Aparte de...
Claro, hay un quehacer para adelante muy, muy fuerte del cual hay que dar cuenta, pero también hay un quehacer de la investigación hacia atrás que también es importante. Yo por eso le puse ese subtítulo de datos para esta historia. La primera edición, que no era la del Fondo de Cultura Económica, sino la primera, se llamaba Datos para una Historia Aún No Escrita. Y luego ya se llamó Datos para una el Jazz en México, Datos para una Historia Aún No Escrita, ya con el nombre del Jazz en México, y luego ya es Datos para esta Historia. ¿Por qué hablo de datos? Porque era una buena manera de demostrar que hay una historia muy rica, muy larga, muchas veces muy escondida y muchas veces de pronto cobra vida y parece que tiene una escena muy rica en el propio país que por golpes de la memoria y la desmemoria, que todos sabemos cómo es la historia del país, de pronto se vuelve a esconder. Pero lo importante quizás, como siempre digo, como una broma, es que el libro está tan gordo que permite que la próxima vez que alguien diga que el jazz en México no existe, le enseñas el libro y en lugar de decirle a la autoridad que está diciendo esto así como con una total ignorancia, con una supina ignorancia, en lugar de decirle ponte a leerlo, mejor le das un golpe directamente en el cuello a la persona que se atreve a decir eso, y está tan gordo el libro que al menos lo noqueas. Creo que por ahí tiene que ser, porque hay una historia larguísima, riquísima, interesantísima en nuestro país, como en otros países seguramente, pero con particularidades que hacen que el jazz mexicano hoy tenga un sabor y una propuesta tan atractiva que se diferencia de muchas de las formas de hacer jazz de otros países, ¿no?